que se viene y nos trae un poco de historia para revisarla, para repensarnos y demás. Está Abel Antivero, el profesor Abel Antivero, del otro lado de la línea. Muy buenos días, Abel, bienvenido a Nacional.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, bienvenido, Abel.
Muy bien, Abel. Gracias. Bueno, sabemos que hoy estamos así con los tiempos medios limitados, ya preparamos la música, todo, pero nos traes un tema sumamente importante, revolucionario, que sucedió en nuestro país allá por la década del 60.
Sí, así es. Hace unas semanas atrás falleció María Cristina Berrier, quien fue la única mujer e integrante del operativo Cóndor. Por ahí algunos se puede confundir con el plan Cóndor, que fue la planificación de las dictaduras en Sudamérica para organizar de manera sistemática el procedimiento de detención, tortura y desaparición de personas, pero no, esto está totalmente lejano y en verdad opuesta, sino que se trató de 18 jóvenes que allá por septiembre de 1966 secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas que iba desde Buenos Aires hacia Río Gallegos, y más o menos a la altura de Comodoro Rivadavia secuestran el avión y lo ponen rumbo a Malvinas, ¿no? En ese secuestro hacen que se aterrice en Malvinas con la intención de significativamente reivindicar nuestra soberanía en las islas que, por supuesto, ya estaban en poder de los ingleses, que en algún momento tendremos que dedicar también algún capítulo, alguna columna, algún espacio a Gaucho Rivero, ¿no? Y cómo los ingleses se hacen de las Malvinas. Pero cuando llegan, deciden a lo que los ingleses llaman Puerto Stanley, deciden denominar Puerto Gaucho Rivero, en honor al gaucho que allá por 1834 había recuperado brevemente las Malvinas a través de una rebelión de peones rurales que estaban destinados a trabajar ahí con la ganadería ovina, ¿no? Así que para esto, por supuesto, hubo toda una planificación. Previamente eran un grupo de 30 y todos pertenecían a la resistencia peronista. Hay que mencionar que Perón en ese momento estaba proscripto, estaba exiliado, y en el mientras tanto había algunos sectores que resistían y que militaban por el regreso del dos vicepresidentes hasta ese momento. Y dentro de ese grupo de más de 30 personas se decidió proponer de que, bueno, aquellos que no se sientan comprometidos, sabiendo que existía la posibilidad de morir en ese operativo, se podían bajar de esa misión. Así que quedan 18, entre ellos María Cristina, quien provenía de una familia de la aristocracia antiperonista, y que cuando conoce al líder y uno de los ideólogos del operativo, Eduardo Cabo, se enamora de él, y aparte empieza en un proceso de discernimiento ideológico que le ayuda a comprometerse con esta causa, ¿no? Con la causa de Malvinas y con la causa de la resistencia peronista. Así que un día antes, Dardo Cabo, como lo mencionaba recién, que era el ideólogo de este operativo, se comunica con Héctor Ricardo García, que le sonará conocido, aquel que fue el dueño fundador de Crónica, del diario Crónica primero, luego nosotros creo que nuestra generación conoció más el canal de televisión que el diario, pero que en ese momento, hacia 1966, a pocos años de haber sido fundado, era el diario de mayor tirada del país, ¿no? Considerando que tenía 3 tiradas por día, sobre todo en lo que actualmente es la ciudad autónoma de Buenos Aires y casi, bueno, y en parte provincia de Buenos Aires. Así que convocan un día antes, Dardo lo convoca a Héctor Ricardo García a un restaurante en Buenos Aires, y Héctor Ricardo García posteriormente reconoce que accede a la entrevista porque conocía al papá Armando Cabo, que había sido también parte de la resistencia y también era una figura conocida en el ámbito de la militancia, sobre todo en el primer, que también en algún momento tendremos que dedicar alguna columna, en un movimiento guerrillero más de derecha, más que nada conocido como Tacuara, ¿no? Así que accede a la entrevista en un café y Dardo Cabo le dice que si quiere tener una noticia privilegiada tiene que tomarse el avión del día siguiente hacia Río Gallegos, y bueno, Ricardo García le dice que no, que de ninguna manera, si no le dicen o no le anticipan y no le adelantan sobre qué va a tratar la noticia. Entonces le dice, Garrocabo, ¿es usted o nadie? Así que con el olfato que lo caracterizaba a Héctor Ricardo García, este accede a sacar un pasaje y a viajar en el mismo avión. Cuando llegan a Malvinas, que secuestran, lo que se considera para algunos el primer secuestro de un avión de la historia argentina, ¿no? Y por lo cual fueron posteriormente procesados en el contexto de lo que era la dictadura de Onganía, un militar muy conservador que había sido quien había derrocado al presidente radical Arturo Illia. Y ahí hay que caracterizar que también el momento que se elige no era ingenuo, sino que hay que mencionar que se encontraba de visita en nuestro país Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel, quien en el momento que Onganía se entera de la noticia estaba jugando al polo con Felipe, ¿no? Con el príncipe consorte. Por lo que foto acá, este momento histórico lo caracteriza toda una cuestión significativa en cuanto a quién estaba de cada lado, ¿no? Así que cuando bajan en Malvinas, hay que mencionar ahí que no existía una pista de aterrizaje, sino que deciden bajar sobre lo que era una pista de carreras de cuadrera, y se bajan, hacen, panfletean, no había seguridad militar en ese momento, se acercan policías que eran muy jóvenes, que eran por supuesto de origen inglés, y son, les piden los militantes del operativo Cóndor que los conduzcan hacia la casa del gobernador, donde al golpear la puerta el gobernador los echa y le dice que considera que estaban en estado alcoholizado, en estado alcoholizado, sí, y los echa y no le da reconocimiento para nada y no le da mucha importancia, ¿no? Así que a medida que empieza a pasar el tiempo, intercede el cura, que era de origen irlandés, Rodolfo Roel, quien intercede en nombre de la Iglesia Católica como mediador y empieza a ofrecerle la posibilidad de tener una salida airosa de la situación, considerando que las fuerzas de seguridad empezaron a rodear el avión y el destino del operativo podía tener un final trágico. Así que lo que sí hay que señalar también, hay que mencionar que en las 36 horas que pudieron estar en territorio de las Malvinas, izaron 7 banderas, que hay otra historia aparte, luego con las 7 banderas, y si bien fue una aventura de la militancia peronista, porque hay que mencionar que luego del exilio y la expulsión de Perón, el primer acto grande de la juventud peronista es este, ¿no? Posteriormente, y aquí luego tendremos que dedicar alguna columna, viene ya con la conformación de Montoneros el secuestro de Aramburu. Así que esas banderas, ya por el año 2012, María Cristina Ferrer se la hace llegar a quien era la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, y le envía con eso una carta donde le pide cuál debe ser, por lo menos una de ellas, el destino de esta bandera, ¿no? Y estas banderas se encuentran una en el Congreso, otra en la Casa Rosada, otra en Itatí, en la provincia de Corrientes, otra en Luján, y la que está por pedido expreso de Cristina Ferrer en el mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner en Santa Cruz. Y otra se encuentra en el Museo Malvinas y otra en el Museo del Bicentenario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo termina la historia y cómo se cierra lo que se conoce como el operativo Cóndor? Son detenidos, pero ellos se rinden, acá hay todo un análisis previamente estudiado, se entregan a las fuerzas de seguridad, pero se rinden al cura, quien viene a representar en ese momento a la Iglesia Católica, considerando que si se entregaban si se rendían ante las fuerzas de seguridad, terminarían reconociendo la soberanía de los ingleses sobre Malvinas, ¿no? Entonces lo que el análisis político es que se entregan a la Iglesia Católica como figura mediadora, ¿no? Como estado mediador. Y son trasladados al buque argentino de la Armada, que se llamaba Bahía Buen Suceso, y son trasladados a Tierra Firme, donde el gobierno de Onganía los los juzga, y posteriormente tres de ellos son víctimas del terrorismo de Estado ya con la última dictadura cívico-militar, como tal es el caso de Eduardo Cabo, que es fusilado en un operativo de traslado, entre comillas, operativo de traslado, que era lo que un simulacro que se consideraba que era normal para ese momento, donde los militares aprovechaban a asesinar a algún secuestrado o algún detenido ilegal para posteriormente expresar de que habían sido asesinados en un intento de fuga. Y Aldo Ramírez y Edgardo Salcedo son también víctimas y son posteriormente desaparecidos también en la misma dictadura, ¿no? Uh-huh. ¿Sí?
No, te estábamos escuchando atentamente.
Bien. Y esto, por supuesto, y hay que mencionar que en el mismo avión también iba quien estaba encargado de, era gobernador de Tierra del Fuego, que hay que decir que Tierra del Fuego en ese momento era territorio nacional, no era una provincia tal como la conocemos actualmente, y que se llamaba, era un marino, era de la Marina, José María Guzmán, a quien se le ofrece la gobernación, por supuesto, porque por lógica geográfica y política, las Malvinas serían parte del territorio de Tierra del Fuego, y Guzmán decide que no, dice que no, y es más, cuando descienden del avión, erizan la bandera y cantan el himno nacional, Guzmán le da la espalda, ¿no? Lo que se podría decir, ¿no? Un explícito...
Tremendo.
Tradición a la patria.
Tremendo. ¿Y sabés qué pensaba, Pachi, como para aprovecharte en estos 2-3 minutitos que nos quedan? Dos cosas. Me parece que en algún momento le vamos a tener que dedicar una parte a Papel Prensa, porque en ese momento que vos señalabas de Héctor García, Papel Prensa todavía no se la había robado Mañeto y compañía. Eso por un lado. Por eso podía tener 3 tiradas diarias también.
Exacto.
Y también corregime si no estoy en lo correcto, tuve la posibilidad de ir al Museo Malvinas y escuchar la historia de allí, de la gente que de los guías, y nos decían que al contrario de lo que todo el mundo podría pensar, no hubo pánico, no hubo miedo cuando le explicaron a los pasajeros y pasajeras qué es lo que iban a hacer, hasta acompañaron porque se escuchaba el grito del himno argentino con los pasajeros y pasajeras desde adentro del avión.
Sí, ese momento se da a partir de que se aterriza y que ya estaban en territorio de Malvinas, donde se le explica lo que se había hecho. En el mientras tanto, los pasajeros quedan tranquilos porque se les dice que en realidad, ante las inclemencias del tiempo, se decide volver a Comodoro Rivadavia y hacer un aterrizaje de emergencia para evitar el frente de tormenta. Pero los pasajeros sí. Es más, en uno de los testimonios, uno de los integrantes del operativo Cóndor expresa que cuenta que la gran preocupación era la integridad de los pasajeros, que en total eran 35 pasajeros, pero que también al mismo tiempo estaban tranquilos porque habían visto gestos de apoyo a la situación, ¿no?
Bien, bueno, Pachi, ¿algo más? No te queremos molestar, sabemos que hoy tenés un día con muchas actividades.
No, nunca es molestia, no, para nada. Por ahí uno anda atacado con los tiempos y quiere cumplir. Pero no, para cerrar, el operador está de acuerdo, para cerrar con una canción de un grupo que se llama Montojo y la Suma, que justamente se llama la canción Operativo Cóndor.
Muy bien, y gracias por traer el recuerdo de María Cristina, que lo mencionábamos aquí el día que falleció, porque falleció justo un sábado, el lunes cuando retomamos la actividad radial lo contamos, con la trascendencia y la importancia que tuvo para este hecho histórico.